Campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:34 minutos y vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Teníamos pendiente una charla con Luisana Sánchez. Ella es politóloga, codirectora del Observatorio Social y Política, integrante de la Red de Politólogas, es paraguaya, allí está. Te contábamos que el domingo 30 de abril Paraguay va a estar eligiendo nuevo presidente y vicepresidente, más diputados, senadores, gobernadores y demás, con una muy, muy escasa participación de mujeres y de pueblos originarios. Así que vamos a tratar de hablar con Luisana para tener un poquito un panorama de cómo está la situación allí en Paraguay. ¿Me estás escuchando, Luisana?
Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Buenas tardes a todos y a tu audiencia.
Gracias, Luisana. De lo que había quedado pendiente del otro día, yo te preguntaba, te pedía un primer panorama sintético de cuál es justamente el panorama de electoral allí en Paraguay. ¿Cuáles son las principales candidaturas y qué se espera de estos candidatos? Habíamos hablado que está bien polarizada la elección allí, ¿verdad?
Bastante. En este momento se mantiene un empate técnico entre las dos principales candidaturas, que son de Efraín Alegre, que es por la Concertación, y Santiago Peña, que es del Partido Colorado. Y la verdad es que esperamos cualquier resultado el día del domingo.
Uh-huh. Y que sea uno u otro, ¿qué cambia en Paraguay? ¿Qué diferencias principales hay entre estos dos candidatos en la opción electoral que tienen paraguayos y paraguayas?
Bueno, y para empezar, los dos proponen modelos de gobierno que son antagónicos. Ajá. Que son antagónicos, y la composición de los equipos políticos también, ¿verdad? Por un lado, la Concertación plantea un discurso de alternancia, de reestructuración del Estado, de fortalecimiento institucional y de políticas públicas que incluyen una baja en la tarifa de la luz, bastante proyectos que realmente son ambiciosos y que en gran medida genera una expectativa que va a depender de cómo se termine conformando la Cámara del Congreso.
Uh-huh. Uh-huh. Y del otro lado más conservador, ¿verdad?
Claro, del otro lado más conservador, se entiende como que va a continuar como está, ¿sí? Uh-huh. Si bien tiene muchos proyectos también de mejora en la salud pública, en la educación, es un liderazgo que se cuestiona un poco más por los orígenes que tiene.
Ajá, uh-huh. Ajá. ¿Cómo está siendo la participación? ¿Qué tipo de legislación tienen ustedes en Paraguay sobre, si existe, ¿no?, cuotas de participación de mujeres, por ejemplo? ¿Existe alguna ley o está librado a la voluntad de los partidos políticos la participación de mujeres, por ejemplo?
La verdad es que hay un proyecto de paridad. Hay un proyecto de paridad que obliga una participación equilibrada entre hombres y mujeres dentro del poder político, que busca garantizar lo que es la participación de las mujeres, pero es un proyecto que... ¿Perdona?
¿Sí?
¿Me hablaste?
No, te escucho.
Bueno, entonces es un proyecto de ley que tengo entendido que ya se aprobó, pero en términos prácticos todavía depende de los espacios del partido político que dé ese espacio a las mujeres, ¿verdad? Ahora mismo tenemos en campaña 2.997 mujeres sobre 6.098 candidatos varones, ¿verdad? De los cuales se distribuyen entre diputados y senadores, y solamente la Concertación ofrece una vicepresidencia a una mujer.
Ah, eso te iba a decir. En las parejas presidenciales hay solo una mujer
Sí,
compartiendo. Ninguna candidata mujer
solamente una mujer.
a presidenta, no hay ninguna candidata de todas las que están, ¿no?
No todavía, no todavía. En su
Bien.
momento, en el 2000, a Blanca Ovelar, pero ella no llegó, pero se mantuvo como senadora un buen tiempo, ¿verdad? Pero igual la presencia de mujeres todavía es poco.
Así es, así es. Entre los principales candidatos, los que tienen chances, y vos lo decías más temprano, no sabés, no tenés idea, porque está tan polarizado de qué puede pasar el domingo. Pero en los planes de gobierno de estos dos candidatos, ¿qué lugar ocupa la agenda de género? ¿Ocupan algún lugar?
Bueno, pasa que el tema género en Paraguay genera mucho ruido por los discursos que vienen del sector conservador, de la agrupación Pro Vida y Pro Familia. Es muy difícil instalar una discusión sobre género en este país porque el discurso está muy contaminado y muy polarizado. Es todavía un asunto complicado de encarar desde el sistema educativo y también en la agenda política. Y por precaución, supongo, ahora ninguno de los candidatos está hablando demasiado sobre eso.
Qué notable, ¿no? Que no forme parte de una agenda que está a nivel mundial, ¿no? Tan presente, que no forme parte de la agenda de los principales candidatos, es bastante notable y revelador de la situación allí. Cuando ustedes el domingo, no sé cuál es la demora que tienen en conocerse los resultados, a qué hora estimativa ustedes van a saber quién es el próximo presidente, pero bueno, en algún momento del domingo lo sabrán. ¿Con qué se encuentra el presidente? ¿Con qué Paraguay se encuentra? ¿Y cuáles son las principales demandas del pueblo paraguayo que este nuevo presidente va a intentar, suponemos, satisfacer?
Y hay grandes desafíos, muy grandes en el sentido del sistema del trabajo y la reactivación económica, ¿verdad? Que es consecuencia de los golpes que nos ha dado la pandemia. Está el tema del acceso al servicio de salud y medicamentos, está la inseguridad y por sobre todas las cosas, cómo limpiar la imagen de las instituciones del Estado de lo que es la corrupción, ¿verdad? Porque esa es una de las principales heridas que se tiene en la sociedad que hay que responder.
La corrupción, decís, es.
Exacto, la corrupción es lo que debilita todas nuestras instituciones.
¿Y en qué se manifiesta esa corrupción? Básicamente, no te estoy pidiendo hechos notables, pero digo, en lo cotidiano, ¿cómo afecta esa corrupción a las personas paraguayas?
Y es el hábito de la deshonestidad, ¿verdad? Utilizar los recursos del Estado para beneficio privado. Se manifiesta también en el no cumplimiento de la ley, en la falta de respeto a lo que son las normas de un Estado de derecho. Se manifiesta en el desconocimiento ciudadano del contenido de la Constitución Nacional. Se manifiesta en la impunidad principalmente, que es lo que también retrasa todos los proyectos de desarrollo y de relaciones internacionales que podamos tener con nuestros vecinos y con países aliados, ¿verdad? Y afecta en la confianza del país.
Luisana, en Argentina estamos atravesando una situación muy complicada desde lo económico que replica en otros sectores, una sensación en la política, obviamente también. y una sensación de que la democracia, que este año en nuestro país cumple 40 años consecutivos, hay una situación de que la democracia está en crisis. Como politóloga te pregunto cómo estás viendo la situación, si en Paraguay hay una situación similar. ¿Cuál es la mirada que tenés sobre esta sensación de que la democracia como institución está en crisis en algunos lugares del país? Y uno lo ve también en algunos lugares del mundo donde crecen los discursos antipolítica y demás, ¿no?
Bueno, conceptualmente hablando, la democracia es un sistema de relaciones, ¿verdad? Que permite una manera, o sea, es un método para tomar decisiones que beneficie a toda la población en la medida de lo posible, ¿verdad? En busca del bien común. Entonces, desde ese concepto, ¿verdad? Cada país, cada cultura democrática tiene sus códigos, sus particularidades que se corresponden con sus procesos. La pandemia significa una ruptura. Significa que tenemos que reestructurar nuestros países, ¿verdad? Y nuestras políticas públicas para fortalecer, ¿verdad? Porque hubo un golpe importante en lo económico y en la salud mental principalmente. Entonces, yo creo que el gran desafío que probablemente sea para todos es cómo vamos a reestructurar ese sistema de relaciones para convivir mejor en armonía con las demandas ciudadanas y con el Estado y sus instituciones.
Bien, es bien interesante eso y ojalá encontremos los caminos para lograr debatir estos temas entre todos los ciudadanos. Luisana, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe Argentina. Que tengan una buena jornada electoral y seguramente estaremos comentando durante la semana que viene los resultados de esta importante elección en Paraguay.
La verdad que todos estamos expectantes al domingo. Así que un gusto por mi parte compartir un poco de esto y un gran saludo a todos.
Un saludo para vos también y un abrazo. Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Era Luisana Sánchez, politóloga, codirectora del Observatorio Social y Política y político y integrante de la Red de Politólogas.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.